Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Venga, oh Señorcito lindo, precioso. Voy a orar para que entendamos todo, para que nos entre lo que nos va a decir Felipe, para que estemos siempre unidos así como estamos ahora, que ojalá fuéramos más, ojalá viniera todo el pueblo, ojalá pudiéramos hacer una linda iglesia, pero eso lo dices tú, Señor. Gracias por todo lo que nos das, gracias por haberme acercado al pastor con la Manu, andaba como bola guacha por ahí. Y ahora ábreme mi cabecita para que entienda todo. Gracias, Señor mío. Amén.
Amén. ¿Me puedes leer este pasaje entonces, Manu?
Efesios 4:17. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad.
Gracias. Aquí tenemos este pasaje que nos da una exhortación para no caminar más como caminábamos antes. Y está insistiendo Pablo, para que no los conduzcamos como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, la vanidad de la mente. Esta trampa de la vanidad de la mente, el pensamiento, la cultura, la manera de pensar que me parece bien. Muchas veces tenemos este problema en las iglesias. Cuando, por ejemplo, hacemos tiempo informal después de un culto para hablar de lo que se compartió, muchas veces alrededor de la mesa no falta la persona que dice: yo pienso. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Y la gente sale con esta frase: yo pienso. Pero no estamos aquí para saber lo que nosotros pensamos. Estamos aquí para saber lo que Dios piensa. En la iglesia es el lugar a donde podemos y queremos descubrir el pensamiento de Dios. Ser renovado para no más andar en la vanidad de nuestras mentes. La mente humana desde el principio de la creación fue una trampa. Eva mismo, mirando el árbol, pensó que la fruta era buena, era linda y buena para comer, era el entendimiento. Su pensamiento se puso arriba de la palabra de Dios, en lugar de tener la palabra de Dios que conduce su pensamiento. Y este tema, esta noche lo vamos a tratar porque realmente es un... Es importantísimo en la práctica de nuestra vida. La referencia de la palabra de Dios para mi pensamiento. ¿Estoy perseverando? ¿Estoy humildemente posicionado frente a la palabra de Dios para recibir una dirección? ¿O estoy posicionado con altivez, se dice? Uh-huh. Arriba de ella, juzgando en ella lo que está bueno, aceptable, practicable, y pongo las comillas a donde me tinca. Estamos llamados a ser sometidos a la palabra de Dios. No intoxicado por la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de sus corazones. Ponemos la frase al revés: a causa de la dureza de sus corazones, debido a la dureza de sus corazones, hay entenebrecimiento, alejamiento de la vida de Dios a causa de la ignorancia, y todo eso a causa de la dureza del corazón. Si no recibo la palabra de Dios con la debida autoridad que ella tiene en mi vida, si no me someto a la palabra de Dios, mi corazón se endurece, me alejo de Dios, se entenebrece mis pensamientos, y después, una vez perdida toda la sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Una vez que un corazón está endurecido, que el alma de una persona está alejado de Dios, que hay tinieblas en él, que no hay más luz, se
desboca.
Se desboca, se desarrolla toda clase de locura en una vida, porque ya no tiene límite. La palabra de Dios para nosotros es salvaguardia. Es potente. En Hebreo 4:12 y 13 hay este versículo muy conocido que le vamos a poner ahora en este contexto.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
12 y 13. Hebreo 4, 12 y 13. La palabra de Dios es potente, más afilada que una espada de dos filos. Pero muchas veces esta espada nos asusta. Esta espada, esta palabra de Dios que está aquí para separar los pensamientos del alma y del espíritu. Los pensamientos humanos que vienen de la naturaleza humana y los pensamientos que vienen de Dios. Esta palabra que es capaz de poner la luz en estas cosas tan finas, con la diferencia entre el hueso y la médula, no nos asusta. No sabemos que esta palabra está dada para nuestra bendición. No sabemos que esta palabra está dada para nuestra salvación. Salvación última para el día de nuestro encuentro con el Señor, pero también salvación de los enredos de la vida en los cuales podemos caer si no tenemos luz. La palabra es como una luz en nuestro sendero. Una palabra, una luz que nos permite ver las trampas. Una palabra, una luz que nos dice, que nos muestra los hoyos, que nos muestra las dificultades, nos muestra cuando tenemos que hacer un esfuerzo, cuando tenemos que ubicarnos con más cuidado porque hay peligro. Una palabra que nos da discernimiento. Y esa palabra muchas veces la vemos con una enemiga. Pero la palabra de Dios no nos acusa. La palabra de Dios primeramente vino a salvarme. Si recordamos nuestro historial en Cristo, primeramente fuimos salvados. Es lo que dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo así, si en verdad habéis sido habéis oído y habéis sido enseñado en él, así como la verdad está en Jesucristo. La verdad está en Jesús. Fuimos enseñados, fuimos encontrados por Cristo. Esta palabra nos salvó, esta palabra es de bendición. Pero muchas veces, y aquí Pablo nos llama la atención, ¿qué visión tiene la palabra? ¿Cómo fueron enseñados? Para dejarse alejar de la bendición de la palabra de Dios. Estábamos todos caminando en la vanidad de nuestros pensamientos antes. Todos nosotros no estábamos mejor uno que los otros, estábamos perdidos. Algunos culturalmente más bien educados que otros, menos dejados a sus pecados que otros, pero eso no cambia nada a nuestro estado de perdición. Éramos perdidos. No es porque éramos de buena familia o de mala familia que somos más o menos perdidos, no. Estaban o perdidos o salvados. Pero ahora que fuimos encontrados, aceptar esa bendición de la palabra de Dios para alumbrar nuestro sendero, para conducirnos en estos caminos de la vida. La palabra de Dios realmente está aquí para mi bien. Está dada para renovarme. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado en él, así como la verdad está en Cristo, la verdad que está en Cristo. La buena manera de vivir, la manera justa de vivir, la manera precisa de vivir, el consejo de Dios es uno. Es la verdad que está en Jesucristo. La verdad es algo que no podemos cambiar. La gente en el mundo le gustaría cambiar la verdad. Decir la cosa es así, la cosa es allá. Pero ¿sabe qué? Usted todos me pueden decir que yo soy chino. No soy chino. Lo que pueden pasar al pueblo la voz que este que vive allá en realidad es chino. Y nunca seré chino, porque no soy chino. La verdad no se cambia. La verdad que yo pienso algo de ella, que mis pensamientos raro me haga pensar algo de la verdad, que sea X o Y, no importa, la verdad no cambia. La verdad no depende de lo que yo pienso, la verdad es. La verdad está en Jesucristo. Y está en sus pensamientos nuevos. Este consejo nuevo de Jesucristo no fue dado. Y día a día Dios tiene un consejo de verdad para mi vida. Un consejo de luz, un consejo que es práctico para mi vida. Si dejo las tinieblas poner un velo sobre mi pensamiento. Si dejo la vanidad de mi corazón desarrollar esta independencia del consejo de Dios, voy a alejarme más y más, y la verdad no va a ser capaz de impactar mi vida. El consejo de Dios no va a tener más impacto. Esta imagen de Adán y Eva rechazando el consejo de Dios y siendo echado lejos de la comunión con Dios es una imagen muy fuerte, pero es real. Si yo digo no a Dios, si dejo a Dios de lado, Él no va a insistir. Dios es muy caballero. Él quiere el mejor para mí, pero si yo me alejo y digo que no, Él va a tratar de tener estrategia para acercarme hacia Él, pero no va a forzar la puerta nunca. Él golpea a la puerta. Si abro, Él vendrá a comer conmigo en Apocalipsis 3. Pero la manía está por dentro. No está por fuera. Él golpea la puerta. Este versículo que muchas veces se usa para la evangelización está dirigida a la iglesia. Escrito a la iglesia. Yo estoy a la puerta y golpeo. Si escucha mi voz y me abre, yo cenaré con Él y Él cenaré conmigo. Esta comunión que Él quiere me pertenece a mí, abrir la puerta. Dejar la presencia de Dios y la verdad y la luz de Jesucristo alumbrar mi vida. Esto es... Que no veo.
¿Qué tú cherches?
Una parte del versículo, déjame. Ah. Eso es, el versículo 22 y 23.
Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad.
Despojaos del viejo hombre, sino renovados. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Esa necesidad de renovación. Este impacto de la palabra de Dios que me renueva. Esa necesidad de ser renovado. Esta palabra renovada está en un tiempo que se llama aorista en griego, que me habla de una obra que se hizo en el tiempo, pero que continúe a tener un impacto en mi vida día a día. Fuimos renovados el día de nuestra salvación, pero esa renovación sigue. Necesito vivir esa renovación día a día, siendo renovado. Este contacto con la palabra de Dios, que impacta, a donde digo, sí, amén. Cuando la leo y veo algo que, a donde esta espada viene cortar, viene discernir, viene dar luz en mi vida, a donde puedo decir, sí, sí, Señor, amén. Eso está justo, eso está bien. Yo no vivo eso, Señor, es la verdad que yo no vivo esta en mis sentimientos. Todavía este amar al enemigo no lo vivo, pero está bien. Señor, condúceme. Estoy de acuerdo con ella. Yo puedo decir, pero yo pienso que algunos enemigos, ¿sabría que yo? No, lo que piensas no importa. Tú tienes que amar a tus enemigos. Si tú eres en eso, Cristo lo pudo amar, ¿no? Entonces, recibe esa renovación. La renovación viene por aceptar la verdad que está en la palabra de Dios. No poner comillas, pero prácticamente aceptar que es la verdad. Y tenemos que confesar que muchas veces no nos gusta lo que dice la palabra de Dios. No nos parece. O en algunos lugares nos va a parecer antiguada. Otro lugar nos va a parecer exagerada. Otro lugar nos va a parecer realmente muy, muy no suficiente, severa. Pero la palabra de Dios es el balance del pensamiento de Dios para mi vida real. Y este balance perfecto de la palabra de Dios para mi vida real tiene que ajustar mi balance propio. Hay medidas, el metro perfecto es en un lugar, creo que es en París, con el kilo perfecto. Y a propósito, el kilo perfecto parece que está perdiendo peso, no saben por qué. Pero hay un canon, una medida perfecta de referencia para todas las cosas. Imagínense que el kilo perfecto no existiera. Entonces, cada uno podría poner un poquito más, un poquito menos y engañar todo el tiempo. Y no, hay un kilo perfecto. Seguramente que en Chile hay un kilo perfecto a donde la detección de los engaños y del fraude pueden medir las balanzas y ver si están de acuerdo con la ley. El tiempo es diferente. El tiempo se mide con los astros, con la vuelta de la Tierra, esas cosas que dan vida al tiempo. Pero el kilo perfecto es un litro. Pero un litro también es una medida. Podría cambiar el litro de agua y cambiar todo. Necesitamos una referencia. Pero para nuestra mente, para hacer lo que esté justo, perfecto, balanceado, tenemos una referencia perfecta, que es la palabra de Dios. Si empezamos a sacar un poquito de aquí, a sacar un poquito de allá, agregar aquí, agregar allá, van a perder nuestra medida. ¿Y con qué vamos a medir las cosas? ¿Con la cultura? Lo que era impensable hace 30 años, que era malo hace 30 años, ahora está permitido y ya está promovido. La homosexualidad hace 30 años, un homosexual era realmente un raro, un pervertido. Ahora, los jóvenes, si no es homosexual en los artes, cosas así, el teatro, la urumella, la televisión, el cine, si uno no es homosexual, es fome, es cerrado. Es como una calidad de haber, de ser libre. Hasta, no, la palabra de Dios nos da una definición de la homosexualidad muy clara. No dice que es una perversión, que no estamos hechos para eso, que Dios sí ama a los homosexuales como seres humanos perdidos, pero necesitan arrepentimiento y perdón. Y Dios odia sus pecados, como odia la prostitución, como odia la perversión de todo tipo, etcétera, etcétera. Necesitamos un canon, una medida perfecta para medir nuestra vida. En este siglo, si habla con la junta de vecinos, si habla con el adulto mayor, si habla con la señora de la verdulería, va a ver que todo el mundo piensa cualquier tipo de cosa sobre todo. Ayer vimos un programa en CNN sobre una enciclopedia que interesante, que muy buena, porque da acceso al conocimiento a mucha gente, que se llama Wikipedia. Pero este Wikipedia permite a todo el mundo de dar lo que piensa. Y algunos están tratando de corregir. Pero la realidad es que está sometida al pensamiento del siglo. Y que de poco a poco, como no está basado en la palabra de Dios, se puede cambiar y desviar sin que tenga... Nadie tiene... Mucha gente que tratan de mantenerlo firme en la realidad científica, pero ni siquiera la realidad científica es válida. Hace algunos años se pensaba que la Tierra era plana, y después se descubrió que no, la Tierra era redonda, y después pensaba que la Tierra era el centro del universo, y después se vio que no, que el sol no daba vuelta a la Tierra, pero que la realidad, la Tierra daba vuelta al sol. Y después se decía que había un Big Bang, y ahora los científicos saben muy bien que el Big Bang no es cierto, que no se puede. Yo hablé con científicos personalmente, que son muy avanzados, y dicen, no sabemos lo que pasó, no sabemos qué. El universo se expande, se retrae, hay materias muy pesadas que están avanzadas en el espacio, que no deberían estar allá, se vino un nuevo punto, no saben lo que pasó. Pero a lo mejor en algunos años nos va a decir la verdad, que todo da vuelta a la Tierra. ¿Quién sabe? Van a descubrir, yo, una hipótesis así, a lo mejor van a ver que van a ir más allá de los universos, que el universo tiene límite, y que nosotros con la Tierra no se mueve nada, y que todo el resto se mueve. ¿Quién sabe lo que van a descubrir? Y que van a decir, la Tierra es el centro del universo, y todo da vuelta a la Tierra, entonces la Tierra es especial, y a lo mejor Dios se va a revelar los científicos con eso. Eso es hipótesis, ¿no? Pintando mono. Pero bueno... Entonces, todo eso va a decir que las cosas cambian. Hasta el mundo científico está cambiando totalmente. Ayer leí que Alzheimer descubrieron hace algunos días que Alzheimer es un tipo de diabetes. Que no sabían, nunca habían descubierto ahora que es un tipo de desarreglo del balance del equilibrio de la sangre. Que es un tipo de diabetes que empieza el Alzheimer, que intoxica, etcétera, que hace que se desarrolle esta pérdida de memoria, etcétera.
Genial.
Hoy día descubrieron eso. Claro. ¿Qué será mañana el Alzheimer? Vas a ver. Claro. Antes el Alzheimer era aterosclerosis. Claro. Un cerebro que no era bien irrigado y que funcionaba mal. Las cosas cambian. ¿Qué será mañana? No sabemos. Pero necesitamos una visión mucho más amplia. El orgulloso, hay un versículo muy lindo en Proverbios, y me gusta porque realmente es el pensamiento del hombre humano.
Proverbios 18:2. El necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón.
La realidad del hombre que no realmente se interesa, pero quiere vivir según sus propios pensamientos. Exponer lo que está en su corazón. Y muchas veces en estas conversaciones, y yo oigo esas conversaciones en donde yo como hombre, es muy común que me entro en esas conversaciones, en donde tú dices algo y otra persona, para Lucía simplemente porque otro gallo en el gallinero se va a dar la contra y exponer lo que él tiene, pero no les interesa la verdad. Yo tengo gente que conozco que tú puedes decir blanco, él va a decir negro, dice gris, dice blanco y negro, todo el tiempo dirá al contrario. Porque su corazón es torcido, porque su corazón está inseguro, porque necesita lucir y vivir y manifestar lo que él es. Pero no les interesa la verdad. El necio no toma placer en el entendimiento. El mundo muchas veces no está interesado en la realidad. Si pregunta a la gente quién es Dios, qué es la santidad, qué es la buena manera de vivir, no está interesado en eso. Si fuera interesado, estaríamos mucho más en esta pieza hoy día. Entonces le gusta manifestar lo que tiene el corazón. Yo pienso. ¿Sabes qué? Yo pienso. Esta palabra yo trato de realmente, si la pronuncio, la pronuncio,
pronuncio.
Uh-huh. Yo quiero hacer referencia a la palabra de Dios al tío. Uh-huh. Y no quiero pensar solamente lo que pienso yo. Uh-huh. Yo quiero que mi pensamiento sea renovado por la palabra de Dios y tener esta visión alta. Uh-huh. Eclesiastes 3:11, un versículo también muy conocido.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11.
Dios puso este pensamiento, este germen de pensamiento en nuestros corazones. El corazón de todos los hombres, el pensamiento de la eternidad. Esta es como estos laberintos que hay a veces en los diarios, donde hay un tipo de un lado y un hilo que va del otro lado, y al final hay una manzana, no sé qué, o es un conejo de un lado, al otro lado una zanahoria. Pero él nos dio el principio del hilo, el pensamiento de la eternidad. Aquí va la cosa, hay que seguir ese pensamiento, busca, aquí hay vida. La gente tiene este testimonio en sus corazones que hay la eternidad. Que hay una semilla de verdad puesto en el corazón para que cuando miran el cielo se dan cuenta que no están solo. Cuando miran a mirar el mar se dan cuenta que son bien chicos. Cuando van a la montaña, dicen, wow, ¿quién hizo todo eso? Este pensamiento que hay algo más allá está en el corazón del hombre. Dios lo puso. Son sin excusa. ¿Inexcusables se dice?
Uh-huh.
Inexcusables los hombres. Que viendo, según Romano 1, viendo la maravilla de la naturaleza, no adoraron a Dios como creador. Inexcusable. Hay el testimonio de la naturaleza, el testimonio del corazón que apunta hacia la verdad. Apunta así a la referencia externa. Hacia, sí, como hemos leído en Hebreo 4, Él ve todo. Todo está abierto para Él. Hay un Dios delante del cual voy a tener que rendir cuenta. Yo puedo borrar las cosas como quiero, esconder el sol, pero la realidad es que es la verdad, es. Y tengo que ubicarme frente a esta verdad. Es cierto que la verdad es complicada de enfrentar. El sol no se puede mirar de frente. Pero sin el sol no veo nada. Sin el sol no puedo, no hay vida. Sin el sol no puedo ubicarme en la tierra. La tierra estaría muerta. Necesitamos el testimonio de la luz, el testimonio de la verdad para caminar de la buena manera. El testimonio de la palabra de Dios. Un pasaje un poquito larguito, porque bien lindo para concluir. Isaías 55.
Isaías 55, de 7 a 13.
¿7 a 13?
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y las colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga el mirto. Esto servirá de renombre a Jehová y de señal eterna que nunca será borrada.
El pensamiento de Dios que llega a la tierra, el dejar sus caminos, dejar sus pensamientos y volverse a Jehová, quien tendrá misericordia, dejar sus caminos, recibir este pensamiento de Dios que es más alto, que más allá de nuestros pensamientos, como vemos después, más alto, que no tiene nada que ver con la limitación de mis pensamientos humanos, de mis caminos humanos. Tiene un propósito mucho más alto. Más alto que los cielos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. No dejarse encerrar por el caminar humano, recibir el caminar celestial. Es el proyecto de Dios. Él quiere dar su palabra, como después, como la lluvia, la nieve, que da su fruto. Él quiere dar su palabra para que realmente nuestra vida sea hecha fructífera, sea realmente transformada en una nueva manera de vivir. Y después estas imágenes del 12 y el 13. Ciertamente con alegría saldréis en paz. Y en paz os iréis. Los montes y las colinas irrumpirán de cántico delante de vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerán el ciprés. En lugar del espino de nuestras vidas crecerán ciprés. En lugar de la ortiga, el mirto. Queremos que nuestra vida sea transformada. Queremos que la palabra de Dios tenga su efecto en nuestra vida. Eso pasa por dejar nuestros caminos, dejar nuestros pensamientos propios, dejar nuestro yo pienso y empezar a preguntarme, a propósito, ¿qué Dios piensa de eso? ¿Qué piensa Dios de eso? Renovado en mis pensamientos, tener su espíritu trabajando, inspirándome, teniendo referencia a la palabra de Dios para hablar a mi corazón y cambiando mi estar, mi vivir, mi caminar. Mis frutos. Hay un proyecto lindo, es un llamado, por eso quería terminar con este pasaje, porque eso servirá de renombre a Jehová y de señal eterna que nunca será borrada. Nuestras vidas pueden tener un impacto que nunca será borrado, un señal eterno, si nos arrepentimos de nuestras antiguas maneras de vivir, si escuchamos con atención esta exhortación, porque la palabra, esto digo y yo insisto en el Señor, y Pablo insiste que os conduzcáis más como se conducen los gentiles, cambian sus caminos, piensan como Dios piensa, reciben esta revelación día a día de la verdad y la luz de la palabra de Dios. Es la gloria de Dios está en juego. La gloria de Dios en nuestra vida está en juego. La luz que sale de nuestra vida para alumbrar y testificar de la gloria de Dios está en juego. Si vivo en las tinieblas, en la dureza de mi corazón, alejado de Dios, Dios no será glorificado. si acepto sus pensamientos, recibo la renovación, persevero en la palabra y la aceptación de la verdad, yo voy a glorificar a Dios. Su palabra tendrá efecto, como la nieve, la lluvia, y la germinación a las plantas que se siembran, así también la palabra de Dios en mi vida hará crecer flores, hierbas, plantas a la gloria de Dios. Es el desafío de nuestra vida. La palabra está aquí para mi bien, para que mis espinas sean transformadas en ciprés, mis ortigas en
mirto,
y que para que Dios sea glorificado. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.